hablar con nuestra psicóloga y nos va a dar más información y más datos, nos va a contar sobre los mayores. Creo que ya está al otro lado del teléfono. Vale, muy bien. Vale, pues nada, como estaba comentando hasta ahora mismo, pues tenemos con nosotros a nuestra querida psicóloga Pilar Muñoz, que está en Madrid, y le damos la bienvenida. Pilar, buenas tardes, bienvenida a Bruselas, a Radio Alma.
Buenas tardes, Charo, a ti y a todos tus seguidores. Muy buenas tardes.
A mí me gustaría que empezaras diciéndonos cómo se sienten en general las personas mayores, cómo se vive la vejez, cuál es la sensación.
Muy bien, pues la vejez, hay una frase de Julián Marías que a mí me recoge bastante bien lo que es el sentimiento de la vejez, y es la siguiente, y es, nos sirve un poco como un prenotando de lo que podemos ir analizando después. Y dice así: llegamos muy bien el estar mal y mañana vamos a estar muy bien. Lo característico de la vejez es que se agota el sentimiento de futuro, el sentido de futuro y el proyectarse. Esto es una cuestión más bien psicológica, aunque es una realidad objetiva, es una dimensión porque es la última etapa vital, pero el ser humano está diseñado para no acabarse nunca, para no agotarse sus proyectos y sus ilusiones. Entonces, aunque es verdad que celularmente, que el reloj biológico apunta ya a su fin, no así el vector de psíquico, el vector de trascendencia, que debe mantenerse siempre a punto hasta el último momento celular. Entonces, la vejez en el plano psicológico, pues tiene unos aspectos que pueden ser invalidantes y que de hecho lo son, pero que si se viven de otra manera, y me he permitido sacar algunas dimensiones que previenen muchísimo el impacto de estos factores psicológicos, que son ciertos, para que no se conviertan en factores psicopatológicos. Aclaro, los factores psicológicos son los que vamos a tener tanto si tenemos un sentido vital, una estructura psíquica buena, como si la tenemos mucho más depresiva. El problema está, la apuesta del anciano está en que se conviertan solo en factores psicológicos y no en factores psicopatológicos. ¿Bien? Entonces, los factores psicológicos, como más claros en la vejez, fundamentalmente la pérdida de memoria, esto les preocupa muchísimo, además en torno a los 55 ya empezamos a tener como una preocupación porque la memoria de fijación empieza a deteriorarse y cobra mucho más presencia el pasado o la memoria a largo plazo. Es decir, que no se acuerda muy bien el anciano de lo que ha comido o de qué día es hoy, pero sí se acuerda de cómo iba vestido el día de su comunión. Tienen menor agilidad mental. Les cuesta, yo tengo pacientes que han sido pues grandes científicos y les cuesta hacer una suma o una multiplicación. También hay menor agilidad psicomotora, con lo cual les lleva a tener la sensación y la certidumbre de que van a depender de otras personas. Curiosamente, hay una paradoja en la ancianidad, que es la preocupación por el futuro. No aparece en otros tramos vitales. Un joven, pues como que no se plantea el futuro, parece que el futuro y él van a correr paralelos porque siempre hay mucho futuro en mucha juventud, pero al final la vejez llega. Entonces, los ancianos se preocupan muchísimo por el futuro y esa preocupación se cristaliza en el excesivo miramiento por las cuestiones económicas.
Sí.
Me gusta muchísimo porque al saberse dependientes y saberse débiles, saben que van a tener que depender de otros y que esta vida, que es una vida de competitividad y agresiva, pues es tanto tienes, tanto vales, desgraciadamente. Entonces tiene una preocupación ostensible y significativa por el futuro. También tienen limitada su autorrealización. Es decir, que al jubilarse, que jubilarse debería venir de júbilo, y no siempre es así, ellos tienen la sensación de ser inútiles, de ser una carga, de haber perdido, es cierto, de haber perdido capacidad económica, prestigio social, el ritmo de vida, todo eso es cierto. Pero no es menos cierto que perdiendo todos esos factores que son importantes pero no determinantes, el ser humano tiene que tender siempre a la realización. Es decir, si perdemos la autorrealización, enganchamos con uno de esos factores que decíamos antes que había que prevenir, psicopatológicos, que es la depresión anaclítica. ¿Y qué es este tipo de depresión?
Perdona, Pilar, depresión cuando dices...
muerto en vida.
Perdona, Pilar, cuando dices autorrealización, ¿quiere decir que sigan haciendo cosas por sí mismos en la medida de lo posible?
Esto es. Por sí mismos o dependiendo de otros.
Sí.
¿Se puede una persona tetrapléjica autorrealizar? Por supuesto. Es que entendemos la autorrealización desde unos cauces muy estándar, pero hay tetrapléjicos que, bueno, pues que han tenido, que han estudiado carreras o que han desempeñado áreas de investigación o que han propuesto líneas de negocio. Es decir, que todo ser humano, mientras le quede un hilo de vida, tiene por obligación, por salud psíquica, tender a la autorrealización. Evidentemente, la calidad y la intensidad de autorrealización de un joven o de una persona de 30 años es diferente a una persona de 70, pero deben correr paralelas en la psique de esa persona. Una de las características de la ausencia de autorrealización, y además seguramente que nuestros seguidores, si no son ancianos, sí pueden ser cuidadores de ancianos y lo pueden comprobar. Nosotros, los que todavía estamos activos, y mucho más los niños pequeños, la autorrealización y el sentido vital pasa por el almanaque y por el calendario. ¿Qué día es hoy? ¿Me queda tanto tiempo para vacaciones? ¿Estoy deseando que llegue el fin de semana? Los ancianos, ¿qué día es hoy? ¿Qué hora es? Han perdido el anclaje temporal y, por tanto, la ilusión de hacer cosas y de autorrealizarse. Y esto es importante, si convivimos con ancianos, engancharles siempre al calendario y a las ilusiones que trae el calendario. Bueno, pues aquí en España estamos celebrando el Día de los Difuntos y para ellos es un momento de volver a entregarse a los seres queridos que ya se han marchado y que pueden estar más detenidos en ellos, pero si la gente que les rodea, todavía jóvenes, vitales, les llevan a los cementerios, les escuchan ese relato, la festividad la pueden vivir como vitalidad y no como depresión.
Perdona, Pilar.
Y aprovechando la festividad esta... Sí, discúlpame, Charo.
Sí, quería preguntarte, ahora que hablas de eso, la muerte en las personas mayores, porque muchas veces por lógica están más cerca, digamos, aunque bueno, se puede uno morir por supuesto en cualquier momento, pero al tener ya mucha edad pues estás más cerca y entonces a lo mejor también el miedo de, o el decir, se ha muerto casi toda mi gente y tal, y quedo yo, ¿no? Entonces eso también pasa en gente mayor, ¿no? Que está como agobiada o angustiada porque se acerca su hora.
Efectivamente, ha venido estupendo porque era el otro punto que quería analizar, es el miedo a la muerte como algo próximo. El miedo a además la muerte tiene un montón de temores, cada uno de ellos de un matiz y que provoca desde fobias hasta ansiedades, ¿no? En el caso del anciano es un miedo al deterioro orgánico, al dolor, hay un cierto componente de algofobia, pero sobre todo es un miedo a lo que habrá después de la muerte. Además, la muerte ya está muy presente, como tú bien decías, se han muerto, la pareja ha podido fallecer, se han muerto personas iguales a ellos. Entonces, el anciano per se, se ve la estructura psíquica, hay personas que en su juventud han sido creyentes, han tenido unos valores de trascendencia, y cuando se acerca ese momento se pone en evidencia que eran un poco de bisutería, porque ellos dicen, sí, pero no me vale. Siento un gran miedo a la muerte. Bueno, pues es normal, ¿no? La muerte siempre es un telón muy muy espeso y muy negro que nos sitúa a todos con un temor que en el fondo es lo desconocido. Y luego hay ancianos que no es que la anhelen, pero depende de su grado de estabilidad emocional, la encajan y desean hablar de ella. Uh-huh. Y van deshaciéndose, van cerrando círculos. Es muy interesante porque son muertes como muy ejemplarizantes para sus hijos o para sus nietos, porque se están despidiendo de manera ordenada. Bueno, pues te dejo el reloj al nieto. Pues esto, mira, hijo, yo ya no lo necesito, yo creo que te puedes ir quedando con ello. Pero hombre, abuelo, pero papá, ¿cómo dices esto? Pero sí, y ellos con una sonrisa, porque el anciano, hay algo que es fundamental, es la última etapa de Erickson, y es que es sabio.
Que hable.
Y el anciano no está demenciado o deteriorado, es sabio. Tenía una amiga religiosa de Ruanda que decía que se escandalizaba, y decía, ¿cómo en Occidente sois capaces de encerrar la sabiduría?
Ya.
Porque en África, bueno, en África y en España, en la tribu gitana, en la etnia gitana, las personas mayores son el centro de sabiduría y de reclamo para una toma de decisión del grupo. Esto también les angustia muchísimo, porque ellos que han venido de una sociedad mucho más centrada en un matriarcado donde han visto cuidar y proteger a sus ancianos, ahora se ven desalojados y se sienten una carga, se sienten inútiles, y además sienten que la vejez es como sinónimo de lepra, como sinónimo de ébola, ahora que está tan de moda. Porque tanto la muerte como la enfermedad o la vejez intentamos apartarla porque es fea y no queremos mirarnos en un espejo en el cual nos vamos a ver, lo queramos o no. Entonces, el anciano que no asume esa ancianidad con estabilidad tiene tendencia también a rechazar la propia vejez.
Sí.
De tal manera que cuando es abuelo, no le gusta que le llamen abuelo. O cuando se habla de viejos, ellos mismos dicen, es que estos viejos de aquí al lado, y pueden ser incluso más jóvenes que él.
Sí.
Esto, claro, le lleva a una cuestión en psicología que se llama la escotomización, la huida, la no aceptación de un tramo vital, ¿eh? Después hay otra situación muy característica, y es que orgánicamente, como hay pérdida de visión y de audición, pues tienen estados confusionales y fabulaciones compensatorias. Es decir, que suelen ser bastante desconfiados y suspicaces. Pero claro, les impide mucho la integración, porque cuando la familia está hablando en un tono medio, se miran unos a otros, el abuelo puede pensar, ya están hablando de mí.
Ya.
Y verdaderamente es que, claro, el hombre, como no dispone una audición al uso, de una norma audición, pues puede suplir esa ausencia de conversaciones con esa suspicacia.
Ya.
También los intereses personales se estrechan muchísimo, y eso es peligroso. Y que, bueno, abuelo, si antes te gustaba tanto jugar al ajedrez, te gustaba pues la papiroflexia, o te gustaba tanto las maquetas, y ahora ese es el momento peligroso, porque si les dejamos sin estimular o sin escuchar y atender, pierden todo interés. Entonces se acelera muchísimo el proceso de envejecimiento, tanto orgánico como psicológico, ¿eh? Uh-huh. Porque las enfermedades crónicas, dolorosas e invalidantes que per se tiene un anciano, le lleva a tener una calidad de vida distinta a una persona que está activa y que no tiene estas dolencias orgánicas. El metabolismo de ellos les lleva a eliminar peor los tóxicos. Tienen mayor deficiencia de vitaminas o de minerales. Tienen mayor riesgo de deshidratarse. Tienen trastornos endocrino-metabólicos. Tienen trastornos cardiovasculares. Diabetes de tipo 2.
Uh-huh.
Con lo cual, algo característico que es, pues, que el abuelo viaje en el inserso, que está muy bien en el primer periodo de la senectud. La vejez, a nivel clínico, se considera a partir de los 65. Pero el primer tramo, a los 65, en sociedades tecnificadas, están hechos unos chavales. Entonces ahí sí pueden todavía viajar y moverse.
Uh-huh.
Pero cuando empiezan a aparecer todo este tipo de situaciones orgánicas, es muy peligroso, y los hijos a veces se desesperan porque no aceptan la realidad es muy peligroso meter a un abuelo en un viaje, aunque sea a la casa de la playa, porque se adaptan mal a los nuevos entornos.
¿Y esa edad, perdona, cuál sería? ¿Sería que a los 75 o así o
sí,
depende?
Sí, de los más cerca, en sociedades tecnificadas, más cerca de los 80.
Ajá.
Pero lo que es un dato de evidencia epidemiológica es que a partir de los 85 hay un deterioro, una caída muy significativa.
Sí.
Aunque hayan podido llegar hasta ese tramo de edad muy vitales, aparece un deterioro, además de la siguiente manera: suelen tener episodios de mal control de esfínteres. Sí. Se sienten profundamente avergonzados, porque o lo niegan o les cuesta muchísimo y utilizan pues incluso las mentiras, ¿no? Las mentirijillas, pues no sé, yo creo que han sido las pastillas de anoche, o bueno, es que no se dan cuenta, ¿no? Porque son musculaturas lisas que al final terminan envejeciendo. Esto además les lleva a una situación que les es muy difícil a los ancianos. Cuando hablas con ellos y pones un poquito el oído, dicen, es que me limpie mi hija las partes más íntimas,
claro.
Que me limpie mi hijo, y encima si hay una polaridad sexual, madre que le limpia al hijo, al revés, se sienten profundamente pudorosos y muy débiles,